Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos que tienen que ver con lo sobrenatural. Experiencias que no importa dónde vivas, todos aquí podemos entender. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de las cosas que son increíbles porque sabemos que vienen del mundo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche llena de misterio.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 57 90, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Es importante que conserves nuestro contacto de WhatsApp porque te va a servir para entablar comunicación con nosotros. 55 2193-5926. 55 2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En cada velorio donde aparece, la atmósfera cambia. Las conversaciones se envuelven más bajas, las miradas se sienten vigiladas y el silencio parece volverse pesado. Nadie sabe quién le invitó. Nadie recuerda haberla visto llegar, pero todos sienten que algo no está bien. Su silla queda tibia, como si su presencia no fuera un recuerdo, sino una advertencia silenciosa de que la muerte no vino solo aquella noche. Hoy, ¿por qué aparece la mujer que guarda silencio? ¿Acaso es un eco funerario?
¿Qué te parece? Un eco funerario. ¿Te atreverías a acercarte y preguntarle quién es? Sabiendo que podría responder desde otro lado. Llama y platica con nosotros porque te estamos esperando. Este programa está diseñado para que tú participes activamente en esta emisión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estuve escuchando sobre las personas que se quitan la vida por alguien, en alguna empresa o en algún lugar, y que se quitan la vida por alguien. Quiero decir algo muy importante. Muchas veces la gente dice que pues se quitaron la vida por tontos o porque no reflexionaron a tiempo y todo eso. Más no, a veces nos damos cuenta de lo que sucede atrás de todo eso. Y muchas de las veces se encuentran personas donde se cree que pues ya es mi media naranja, aquí me quedo, me trata bien y todo eso. Pero siempre existe una persona que miente y que juega, y que cuando es descubierta, en vez de decir, ¿sabes qué? Tengo una relación o esto, o no soy como tú quieres, vamos viendo esto, si te convengo, bueno, si no te convengo, no, sino que mienten y guardan cosas, y cuando las personas se dan cuenta, en vez de hablar y decir, ¿sabes qué? Cometí errores en mi pasado, puede ser en mi pasado, he cometido errores, quiero hablar contigo de frente, vamos platicándolo, vamos viendo qué te gusta, qué no te gusta, y vamos arreglándonos de alguna manera bonita, si es que quieres a la persona. Hallar siempre la manera, pero la mayoría de las veces la gente con su ego y prepotencia siempre dicen, bueno, pues si quieres y si te parece y si no te gusta, bueno, y así. Pero no acatan que enamoraron a la otra persona, que no nada más es decir así. Eso es lo que no acata la gente. Y en vez de arreglar las cosas, da más dolor y le da más dolor a la persona. Y más si esa persona quiere mucho a esa persona y la hizo ser toda su parte de su vida. Entonces, si nos detenemos a ver ese tipo de sucesos, okay, son muy importantes. Por eso no es bueno jugar con los sentimientos de nadie.
Sí, no, no.
De nadie. No jugar con los sentimientos de nadie, ni siquiera del peor enemigo que tengas, porque tal vez para el que no está triste, pues se le hace fácil decir, pues si quieres, porque no es su caso. O no se lo están haciendo a él, por eso con esa tranquilidad dice, pues si quieres hasta aquí, ya no. Y muchas veces sucede que dice, sí, sí, ando con fulana o fulano, es mejor que tú, porque tú fuiste conmigo de esta manera, fuiste conmigo de esta otra. Uy. Siendo que la persona no fue, pero a veces ya, como ya los hallaron en la mentira, tratan de salir ganando de alguna manera, y están dañando más y más y más y más a la persona, y más si esa persona los ama tanto y los hace como toda su vida, pues le están dañando. En vez de usar unas palabras diferentes, hablar de frente, decir, mira esto, llevársela sin palabras de herir los sentimientos de nadie. Yo creo que eso es algo, un factor muy importante, porque si como no es el caso de ellos que los hayan hecho esa tontería, o de ellas, pues les vale, no sienten los sentimientos y todo eso, por eso sí, no es bueno jugar con los sentimientos de la persona. Nunca, si la quieres en realidad, o si lo quieres en realidad, hay que decirle las cosas con el corazón. Pero si nada más lo hiciste para darle coraje a otras personas, o sentiste algo por otra persona y dijiste, aquí me agarro, esta persona es una tonta, esta persona se deja llevar, pero no sabes lo que estás causando atrás de todo esto. Y eso es lo que sucede. Por eso hay personas que se quitan la vida, porque no tienen otra opción. Cierto. Y aparte, en vez de ayudarlos, los hundieron más hasta el fondo. Los hicieron sentir que no valían absolutamente nada. Los hicieron sentir culpables. Aparte de ser traicionados, los hicieron sentir culpables de algo que no habían hecho, que solo habían entregado cariño o amor. Entonces, eso es lo diferente en este caso. Y pues ojalá la gente comprendiera que no debe andar dañando a los sentimientos, para que no hubiera este tipo de cosas tan tristes, de personas que se quitan la vida. Pues es lo que comparto, con empatía y respeto hacia las personas que han tenido estas lamentables muertes. Y con empatía no los culpo, porque conozco personas como son y he vivido cosas así. Y gracias a Dios yo sigo aquí.
Eso es,
por
amigo.
Algo sigo aquí para poder claro. dar este testimonio.
Gracias.
Pues siento una satisfacción poder hablar sobre este tema y pues dejárselos al criterio de todos ustedes. Sale, a ver qué en la próxima, a ver qué puedo opinar según lo que yo pueda tener de entendimiento o que haya vivido en alguna situación de este tipo. ¿Sale?
Sí,
pues aquí
claro.
estamos, como siempre, Gina y Nacho. Que tengan una feliz noche. Y gracias por escucharme.
Gracias, al contrario, amigo. Gracias por participar. Y tienes mucha razón, ¿eh? Tienes mucha razón. Hay personas que realmente buscan afectar a los demás. Y que si los engatusan, que si se enamoran, que si no sé qué. Aquí el punto es de que antes de querer a alguien más, te debes querer a ti mismo, ¿no crees?
Exacto, porque además luego recurren a prácticas que tienen que ver con brujería y las cosas se complican. Saludos también a Manuel Hernández, que nos escucha desde Durango y dice: un afectuoso saludo a mi amigo Eduardo Loera y al Mumra. Tengo relatos que próximamente se los voy a comentar. Saludos, Manuel, hasta la tierra de los alacranes, Durango, y aquí cada noche como peludo maníaco.
Claro, un fuerte abrazo. Sofía Prado también está con nosotros desde Apodaca, Nuevo León, y hasta allá enviamos un fuerte abrazo también. Por supuesto, vámonos al corte, Gina.
Y el miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Escuchamos relatos y también queremos tu punto de vista acerca de esta mujer que guarda silencio, que la han visto en las funerarias. Dicen que en velorios de distintas localidades hay una figura femenina que aparece sin ser vista llegar. Se sienta normalmente junto al féretro. Los familiares, amigos, se sienten extrañados porque no saben quién es esa mujer. Con manos juntas sobre el regazo y el rostro cubierto por un velo oscuro, nadie la reconoce. Algunos creen que es un familiar distante, otros que llegó por equivocación, pero lo extraño no es su presencia, sino su silencio absoluto. No se levanta para tomar un café, no acepta pan, no saluda, no llora. Solo observa el ataúd como si conociera al difunto mejor que todos los presentes. Lo macabro comienza cuando alguien, por curiosidad o cortesía, se acerca a hablarle. Y testigos aseguran que apenas pronuncian un "¿la puedo ayudar?", la mujer se desvanece frente a sus ojos. No corre, no se levanta, simplemente se desvanece, dejando la silla tibia como si alguien hubiera estado sentado ahí. ¿Qué extraño es esto? Bueno, vamos a seguir platicando sobre esta extraña mujer.
Así es, interesante el tema de hoy. Como siempre, es un tema ad hoc para los que somos amantes de lo paranormal. Saludos a José Luis Rocha, un abrazo fuerte para todos ustedes, y a Gina y a Nacho desde Jaumabe, Tamaulipas. Claro que sí, un fuerte abrazo. Pues vamos a seguir escuchando historias, Gina, a eso venimos, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jenny y Nacho.
Hola.
Aquí Enrique desde Sur Carolina nuevamente molestando.
No.
Tengo vino a mí una memoria, pues, ya tengo muchos años viviendo acá en Estados Unidos, pero viví tiempo ahí en el Estado de México y parte de mi niñez la viví en Veracruz. Nosotros somos de un lugar que se llama Zacualpan, Veracruz, es allá por las montañas, colindando con Hidalgo. Okay. Fíjate que Pues nosotros, pues en el rancho, las casas son de madera. Solo una tabla es la que divide de afuera adentro, pues Y a veces las gallinas, no sé si saben que las gallinas pues duermen en los árboles, pues, y ahí donde se duerman, a veces la gente de campo pues les pone un palo por ahí atravesado, algo para que la gallina suba y duerma ahí, por lo regular así duermen. Y de vez en cuando las gallinas duermen pegadas a la casa, pero es muy muy raro, pues. Entonces nosotros tenemos la creencia allá de que las gallinas no cantan, pero cuando las gallinas cantan dicen que va a morir alguien, pues no sé si lo han escuchado, digan que las gallinas cantan, y nosotros no, pero el vecino tenía una gallina negra que cantaba muy seguido, pero no, ahora sí que no moría nadie al momento, ni en un ámbito cercano, no moría nadie, pero fíjate que como la casa es de madera, llegaba alguien a tocar la puerta, todo alrededor de la casa tocaba, pero un toquido muy muy finito, como si le tocaran con un dedo muy pequeño o con toda la manita, pero pequeña, como si la gallina picara la madera. Pero lo raro era que esto pasaba en la noche, de las 10 de la noche en adelante, y a esa hora pues las gallinas no andan caminando, pues. Entonces mi tío, él dice que eran los duendes, dice, esos son los duendes, dice. Los duendes andan molestando y pues mi tío era creyente de eso, de que hay que decirles malas palabras para que los duendes se amedrenten y se vayan, pues. Y sí, comenzaban a decirles groserías y nomás de repente paraba el ruido, paraba el sonido del toquido de tabla, como cuando tocas una puerta, pero muy finito, muy delgadito, algo que apenas puedes distinguir. Y ya una vez de que mi tío los regañaba, les decía todo eso, desaparecían los sonidos. Y casualmente eso pasaba cada vez que la gallina cantaba. Bueno, es mi pequeño relato y espero que lo puedan escuchar. Y un saludo para todos, para Jenny Nacho y para todos los peludomaníacos que nos escuchan aquí en el podcast.
Muchísimas gracias. Este tipo de experiencias que más se convierten en leyendas que no son ciertas. Imagínate si falleciera alguien cada vez que canta
la gallina, sí.
Esto sería, pero de veras, importante, las personas que fallecerían, ¿no? Y bueno, aquí también estamos recibiendo sus comentarios. Nos dicen aquí más relatos escritos, pero también audios.
Hola, Gina y Nacho. Tiene aproximadamente año y medio que los vengo siguiendo. Alguien me decía de su programa que estaba tétrico, que pasaban historias de espantos. Y pues hasta que encontré la estación, agarré costumbres de oírlos. Tengo algunas historias que contar. Yo vivo acá en Jalapa, Veracruz, y algunas que sí son de terror, ¿no? En lo personal. Y quisiera contarle una de las últimas, porque tengo varias. Hace aproximadamente 8 años falleció mi mamá, pero cuando ella estaba enferma, oía que nos decía que venía su papá, que venía a caballo. Para esto quiero decirles que mi mamá nos contaba que se quedó huérfana a los 5 años porque a su papá lo mandó a matar un hacendado de aquí del pueblo.
¿Cómo crees?
Es una hacienda que se llama Pacho Nuevo, ahí vivían los hacendados. Tenía muchos territorios y no dejaba que los campesinos hicieran juntas o que se reunieran para poder tener una propiedad para ellos, ¿no? Y al que hacía algo de bulla, pues lo mandaban a matar, y eso le pasó al que sería mi abuelo. Y mi mamá, cuando mi mamá se murió de 75 años, y ella decía que mi abuelito le venía a traer y que oía el caballo. Y yo, pues no tomaba en cuenta, porque mi mamá agonizó varios días. Y entonces, en una de esas se quedó mi cuñado, y dice que a eso de la 1 a las 2 de la mañana oía un caballo que venía y que llegaba hasta la casa, hasta afuera, y que ahí estaba pisando. Y a mí me contó y yo no lo tomé en cuenta. Después a otro hermano también, que oyó el caballo que venía. Es que el papá de mi mamá en aquel tiempo, dicen que era panadero y se venía del pueblo hasta Jalapa a comprar harina, mercancía. Y cuando lo mataron, pues lo interceptaron a medio camino. Y ahí lo mataron, que iba con su hermano, el mayor, que es, pues también tiene poco, se murió de 98 años. Pero tenía 15 años cuando lo mataron a su papá. Entonces, pues, como siempre viajaba, andaba en caballo, pues mi mamá decía que lo oía, que venía por ella. Y a mí, ¿qué me dice mi hermano? Que lo había oído. Y yo digo, ah, ¿qué va a ser cierto? Y digo, yo sí lo oigo, digo, me voy a salir y lo voy a agarrar, porque mi yerno quiere un caballo, porque a mi yerno le gustan los caballos. Entonces, bueno, ya en unos días de tantos de esos que estábamos cuidando a mi mamá, me tocó cuidarla, somos varios hermanos, somos 7. Y nos íbamos turnando para cuidarlos. Y entonces estaba yo viendo la tele a medianoche, mientras mi mamá estaba ahí que se dormía. Y ya se quedó dormida y oigo los pasos de un caballo que hacía. Y yo me quedé serio y digo, oh, caray, si ahí viene el caballo. Y yo pues lo oí, digo, no, pues es un caballo. Pero venía por una vereda que está atrás de mi casa, y que según también los vecinos también oían ese caballo. Y entonces, como la casa de mi papá está un poco bajita del corredor, digo, el caballo se tiene que dar la vuelta para llegar enfrente de mi casa. Y entonces oigo el caballo que empieza, que viene caminando. Y de repente oí que el caballo se paró.
Vamos a detener tantito para ir a la pausa, Gina.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y vamos a escuchar la siguiente parte de este relato.
Sí, a ver en qué termina con eso del caballo, caray. Qué emocionante. Adelante.
y nomás de repente oigo los cascos en el corredor de mi casa, donde, o sea, la casa de mis papás, donde estaba yo cuidando a mi mamá. Y como es de piso de cemento, pues los cascos ayudan ahí como si el caballo estuviera pisando, o bailando el caballo ahí en el corredor de la casa. Y yo agarro y despierto a una de mis hermanas que estaba dormida. Le digo, ahí está el caballo afuera, que decía mi mamá que lo oye, que viene por ella. Y se para mi mamá, mi hermana, como sonámbula, y ya iba a abrir, pero no la dejé, porque digo, puede ser un mal aire o algo por el estilo. Y entonces, pues no la dejé que abriera. Y ya después, se fueron las pisadas, y ya pues no me salí a ver ni a asomarme, porque según yo lo iba a agarrar, pero la verdad sí me dio miedo. La cosa está que desde que se murió mi mamá, ya nunca más se volvió a oír el caballo. Y fueron los únicos días que mi mamá estaba enferma, agonizando, y que veía a su papá que venía. Esa es una de mis historias, pero les agrade y la pasen en el radio. Pues mi nombre va a permanecer el anonimato, porque mis hermanos sabrían quién es, ¿no? Por lo menos me voy a poner Javier, ¿no? Okay. Pero es real, verídico. Buenas noches, en este momento estoy oyendo la mano peluda.
Sí, señor. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Qué interesante historia, ¿eh?
Sí, y lo extraño es que falleció su mamita y es cuando se dejó de escuchar este caballo. O sea, sí tenía relación, quizá, ¿verdad? Bueno, también aquí tenemos mensajes a través del miedofón. Mi historia es que como a los 10 años, yo ahora tengo 12 y mi familia vivíamos en el Cerro Alto. Ahí nos contaron que le quitaban la vida a personas y las enterraban. Un día yo estaba dormida en mi cuarto y como enfrente estaba el baño, vi un rostro, o sea, la silueta de una persona. Me salí rápido de la habitación y fui rápido a contarle a mis padres. Gracias, Jenny Nacho, les agradezco mucho. ¿Pero qué te dijeron tus papitos? ¿Te creyeron? Porque en muchas ocasiones cuando son niños los que viven este tipo de experiencias, los adultos no les damos la confianza de seguir platicando y solamente quizá por miedo decimos, no, no es cierto, te lo imaginaste. Pero entonces los pequeños no tienen ya esta posibilidad de expresar lo que están viviendo. Entonces siempre hay que dejar la puerta abierta.
Ah, sí, claro, Gina, porque pues los pequeños sí sabemos que tienen mucha imaginación. Es característica de los niños. Pero esa imaginación, si así fuera, ¿por qué es motivada? Es decir, ¿qué provoca que tengan ese tipo de imaginación o que tengan esas historias o vivencias que supuestamente ellos solamente están inventando, por decirlo así?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Te vamos a pedir si le puedes bajar al dispositivo por el cual estás escuchando el programa, para que te oigamos perfectamente a ti, porque ahí estamos de fondo escuchando. ¿Cómo te llamas?
¿Está bien?
Sí, así está bien.
David Sánchez.
David, ¿desde dónde nos escuchas?
De Acapulco, Guerrero.
Saludos a todos los amigos de Acapulco. Qué gusto saludarte y saber que Acapulco se va recuperando poco a poco, ¿verdad?
Sí, ahí vamos.
Qué bueno. Y también, David, tienes un relato. ¿De qué se trata?
Sí, mire, tengo un relato aquí que nos pasó a mí y a mi familia aquí en nuestra casa.
A ver, platícanos.
¿Te lo voy contando?
Claro, a ver, sí, escuchamos.
Mire, estábamos aquí nosotros vivimos a un lado de una iglesia. Entonces estábamos aquí, era ya anoche, eran como las 8:30. Estábamos platicando aquí con unos integrantes de la familia. Y en eso, empezamos a sacar de esos temas, vamos a ponerle que de terror, ¿no?
Sí.
Y entonces, en una de esas pasó una corriente de aire y mi papá es un poco susceptible a esas cosas como de presencias y así. Entonces dice que empezó a oler como un olor a azufre, así fétido, como cosa muerta.
Sí.
Y ya pusimos atención más nosotros y sí se llegaba ese olor fétido. Y los perros aquí tenemos de hecho la iglesia, ahorita estamos aquí mismo donde sucedió eso. La iglesia tiene luz, pero ese día estaban apagadas. Entonces los perros empezaron a ladrar a la oscuridad. Y mi hermana, al igual que mi papá es susceptible a esas cosas, mi hermana un poco también, en eso le puso atención a la oscuridad. Y dice que vio como una señora, una presencia, vamos a decir, una sombra blanca de una señora.
Sí.
Y estábamos aquí, su novio de mi hermana, en eso empezó a llorar, como que se sentía desorientado, así como nosotros vemos películas de terror así a veces.
Sí.
Y dice que como que le consumen del miedo y la persona se siente como triste, ¿no? Y así se empezó a sentir su novio de mi hermana así como triste. Le empezamos como a orientar, ¿no? Pero mientras hacíamos eso, cuando le digo que llegó el olor fétido, se nos enchinó la piel y los perros empezaron a ladrar, pues. Así que ya después como nos persignamos aquí, empezamos a cambiar el tema, porque le digo que empezamos a hablar de esas cosas. Y ya cambiando el tema, mejor decidimos bajarnos. Y ya estando abajo, ya como estábamos arriba de una losa, ya estando en la parte de abajo ya se sentía como más calor, porque de hecho arriba pues se siente frío. Ya abajo se sentía un poco más de calor, pero sí se escuchan a veces en la noche como pasos en la losa o así, como los perros que tenemos, pues los perros se alborotan.
Sí.
Y de hecho han pasado más cosas aquí, pero la han pasado a mi hermano, si quieres se lo paso.
A ver, pásame a tu hermano, ¿cómo se llama? Okay, sí,
buenas noches, habla Andrés.
Andrés, qué bueno que en familia están escuchando La Mano Peluda. Y tú también tienes experiencias, a ver, cuéntanos.
Así es, retomando lo que acabas de comentar un poco, mi hermano, es que eso que nos sucedió realmente no fue cosa de segundos, tardó alrededor de 5 minutos, ya que él se pone nervioso al contarla, pues, pero sí, al momento que sucedió, como lo dice él, los perros no fue solo una vez que fueron siguiendo ese ente, podría decirse, porque se fue hacia la oscuridad, hacia los árboles, y se regresaron después. Ya yo con mi padre decidimos irnos rumbo a la iglesia, que él comenta, e ir a buscar más o menos pues qué era, pero ya en ese momento ya no nos dio ese olor fétido. Después nos regresamos y nos quedamos aquí otro rato, porque como comenta él, su novio y mi hermana, sí es muy susceptible a eso, a él sí le afectó.
Sí.
Al poco rato después, que ya los perros se quedaron aquí con nosotros, pero seguían ladrando, volvió ese mal olor. Y sí, aquí realmente, pues como sabrán, en Acapulco es un clima cálido, no es así claro. Que diga que desciende mucho la temperatura. Y para ser muy temprano, 8:30 de la noche, en esos minutos descendió mucho la temperatura. Nos dio frío y se nos chinó la piel. Una experiencia que realmente yo no había sentido en lo personal. Quiero pensar que ellos tampoco.
Vaya. Es que aquí hay dos elementos. No. Uno, la baja de temperatura repentina. Y dos, el olor fétido. Que esto nos lleva a pensar la presencia de entidades negativas. Que eso es muy común, con estas dos características.
Es correcto, así es. Y fue lo que les llegué a comentar a ellos. Esto sí, obvio, no es normal, es un ente que anda aquí, porque, como le voy a repetir, por el clima que aquí es cálido, ¿no? Incluso ahorita, a esta hora, se siente un poco el calor. Y sí, lo más notorio fue y que nos hizo pensar así, dudar, fue eso de la cuestión del clima. Y ya ahorita, complementando la pregunta que usted hizo al inicio, que yo tomé la llamada, de que nos vamos recuperando. De hecho, fíjense que cuando sucedió eso, ya ve que recién se cumplió el segundo aniversario del huracán Otis.
Sí.
Eso no me sucedió a mí, le sucedió a mi tía, a mi padre y a mi hermana, me parece. O mi hermano, no recuerdo exactamente, pero esa noche antes de que el huracán pegara aquí, ahora sí que por desgracia alrededor de las entre 9 y 9:30 de la noche, pues mi abuela falleció. Ella ya estaba complicada de salud desde unos días antes, como una semana antes, ¿no? Sin embargo, esa noche, antes de que el huracán pegara, pues ella partió. Dejó de respirar y pues como ya llevaba tiempo así, ahora sí que mi abuelo tomó la decisión de no hacer nada, ya dejarlo así, pues porque ya ella ya no quería regresar al hospital, ya tenía tiempo que estuvo internada, ya no le gustaba a ella que la siguieran picando, porque pues realmente sí era un poquito grave lo que ella padecía, ¿no? Así que mi abuelo decidió pues dejarlo así, simplemente. A las pocas horas que entró el huracán, ya por la madrugada, como donde están mis abuelos, donde todavía está mi abuelo, porque él todavía vive, gracias a Dios, él tiene lámina de asbesto.
Sí.
Así que ya alrededor de las entre 12 y 1 de la madrugada, que empezaban fuertes los vientos y empezaban a caer ladrillos incluso de la iglesia que tenemos al lado, porque como igual tenía láminas de asbesto, pues la empezó a volar porque ya era más vieja esa lámina. Se partió, empezaron a caer los pedazos en la casa de mi abuelo. Así que tenemos un cuarto que ese sí tenía losa. Así que optamos por levantar a mi abuela de la cama y la movimos al cuarto más seguro. Allá, obviamente, pues con su cuerpo inerte, ¿no? Ya cuando pasó la tempestad, alrededor las 3, 4 de la madrugada, que ya los vientos ya no estaban tan fuertes, ya podía salir uno del cuarto, donde es mi padre, mi tía, mi abuelo y mi hermana, se salieron al frente de la casa, pues a ver cómo había quedado, ¿no? Enfrente, pero ya no había energía eléctrica. Yo realmente estaba encerrado en mi casa, con mi hermano y otros familiares cercanos. Eso no lo supimos hasta que amaneció, que comentan ellos que al estar enfrente escucharon que de la parte de acá atrás donde está ese cuarto, claramente escucharon la voz de mi abuela que les gritó, hijos, pero así con ese acento que ella la caracteriza, y fue cuando ellos tomaron la decisión de regresarse, de venir a ver qué estaba pasando, porque pues ella ya llevaba horas que ya no tenía pulso, ya no respiraba. No me comentaron si se les enchinó la piel, pero cuando nos lo contaron, ya que estaba claro que empezaban a salir los primeros rayos de sol, realmente sí nos quedamos sorprendidos, porque nosotros que estábamos ahí cerca, pero encerrados, obviamente las ventanas cerradas, no se escuchaba nada ya después, porque ya había pasado el huracán, le repito, pero mientras estuvo el huracán, pues sí se escuchaba, como lo comentaron algunos, el viento que parece que silbaba. No fue algo que no sé cómo realmente explicarlo, pero sí, esa fue otra situación de esa noche madrugada que mi abuela partió, que le sucedió a ellos. Realmente no supimos ni qué decir ni qué pensar.
Claro, cuando pasa esto se queda uno confundido, ¿verdad?
Así es.
Oye.
Porque ella, por más que uno le hablaba, ella no reaccionaba, ¿no? O sea, nada, realmente no respiraba, no tenía pulso, no nada, ya llevaba horas ella que había fallecido. Ya lo que vino después para poder llevarla a enterrar, entonces fue realmente un caos porque no había ningún servicio aquí en el puerto.
Oh, las cosas estaban complicadas.
Así es.
Okay.
No sabemos si realmente eso también tuvo algo que ver para que su alma anduviera todavía rodando, pues, a pesar de que ya llevaba pocas horas que había partido.
Oye, ¿crees que ella tuvo algún pendiente que la hiciera quedarse aquí atada a este plano físico?
Pues probablemente en esa noche sí, porque no se despidió de ninguno.
O sea, el hecho de haberse despedido de sus familiares más cercanos, eso la tenía quizá inquieta, ¿no? Se dice que persona fallece, pero tiene alguna preocupación, algún apego, esto no deja que siga ese camino de trascendencia, como lo mencionamos.
Así es. Y aparte de que en esos días también fue complicado, incluso no, ella no tuvo rezos como cualquier velorio o funeral, debido a la misma situación que sucedió, pues.
Sí, claro.
Tardó días incluso aquí en casa para poderla trasladar a una funeraria y hacer los preparativos.
Sí, las cosas estaban complicadas. pero a la fecha ella ya no han tenido ninguna presencia o idea que ella anduviera por ahí espiritualmente.
Pues pocos meses después a mí se me pasó una situación que como el lavadero donde que está en, incluso en la puerta de donde todavía vive mi abuelo, yo había acabado de lavar los trastes por la tarde, iba entrando a mi casa que le comento que está enfrente y escuché que ella no me decía hijo a mí en lo personal a mí me decía papi, así me hablaba, porque soy su nieto, el mayor de todos los nietos, ¿no?
Sí.
Tengo 27 años y ella escuché claramente su voz que me gritó de esa puerta, me dijo papi, así como siempre me hablaba por las tardes, porque a veces me ofrecía cena, me ofrecía comida. Yo obviamente pues a veces la citaba, a veces no, pero sí fue, y ya esa fue la última vez que yo en lo personal la pude escuchar a ella. Pero fue como un mes después, desde entonces ya no.
Cuando escuchaste ese papi te sorprendiste, ¿no?
Sí, realmente me sorprendí porque fue claro, y estaba yo, pues, realmente en ese tiempo estaba solo porque estaban trabajando los demás, fue alrededor de las 6 de la tarde.
Ok, oye Andrés, qué bueno que David y tú hicieron compartir lo que han vivido y me imagino que todavía hay mucho más que escuchar.
Así es, sí.
Entonces los vamos a invitar a que próximamente hagamos nuevamente una comunicación.
Así es, sí, ya más adelante igual si no soy yo, mi hermano, mi padre tiene historias que le han sucedido a él. Él sí escucha la mano peluda desde aquellos tiempos que estaba Juan Ramón.
Ajá,
él
qué
es
bien.
El que nos heredó este programa, así es.
Me parece que esto ya es una tradición en muchísimas familias y eso nos da enorme gusto. Saludos para tu papá también y Andrés y David desde Acapulco nos contaron sus experiencias.
Así es, sí.
Saludos, excelente okay. Noche.
Igualmente, hasta luego, nos volveremos a comunicar.
Sí, por supuesto, mi amigo, muchas gracias. Claro. Buenas historias esta noche. Saludamos a Jun Balam, que nos escuchan allá en Guadalajara, Jalisco. También a Ilu Batar, que también está con nosotros. Saludos. Y Joy Molina dice buenas noches a todos los peludomaníacos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Jorge Fuentes, bienvenido. Y Manuel Molina, que también nos están escuchando y participando con sus comentarios. Desde luego, es un punto ideal para que todo mundo pueda manifestarse, compartir historias que vienen del más allá.
Oye, hablando de esta mujer que se aparece en velorios, quienes la han visto dicen que después de su desaparición se escucha un murmullo como si alguien exhalara al oído y dijera, ya no estoy sola. Se dice que su silla queda húmeda como si hubiera lágrimas invisibles o quien la toca siente una punzada de tristeza sin causa, como si hubiera perdido a alguien, aunque no recuerde a quién. El hecho que esta mujer esté ahí, puede ser que no ha descansado en paz.
Sí, buenas noches, me llamo, bueno, soy de aquí de Guadalajara. Pues en lo que andaban diciendo, los que se matan por amor, por eso. Yo hace muchos años, aquí en Jalisco, no voy a decir nombre, nada. Estaba tan enamorado de una persona, me enamoré, me junté con ella, todo bien. Llevábamos 6 años juntos. Y desgraciadamente ya me han hecho gente que pues andaba pues con personas, pues andaba de aquí para allá. Y pues un día me tocó la vi, la verdad, y pues quise agarrar la puerta falsa. Ya iba a agarrar la puerta falsa, pero pues ese momento entró una llamada, mi abuelita me habló que en paz descanse, me dijo que me dejara de cosas, que no vale la pena, es como dice la gente, tonto, no tonto, sí, pero no sabe uno que en ese momento, pues lo que pasa es que uno que está enamorado bastante de una persona, te engaña, la ves con otro, en la casa y todo, sientes que pues, se te acabó el mundo y pues quieres agarrar la fuerza falta. Es lo que me pasó, pero gracias a Dios no intenté, pero no lo hice gracias a mi abuelita que me llamó, fue mi ángel que está en el cielo, gracias a Dios. Y aquí estamos echándole ganas. Y pues esa persona, pues Dios la bendiga, lo que me hizo, pues Dios la bendiga. Gracias, buenas noches, amigos peludomaníacos desde Guadalajara, Jalisco.
Saludos, amigo. Sí, lo dices bien. La puerta falsa, eso jamás será una salida a los problemas, sino que no solo no se resuelven los problemas, sí, pero sí se hacen eternos. Además de embarrar a la familia, jamás se ha resuelto un problema por esa, a través de esa famosa puerta falsa.
Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solo nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y del mundo entero, continuemos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos. Aquí Antonio Rivera nos está escribiendo y dice: yo alguna vez, hace algunos años, creo que aproximadamente 15, estaba oyendo La Mano Peluda. En ese entonces era conducido por Juan Ramón Sáenz y en ese tiempo yo tenía 12 años de edad. Pero siempre los escuchaba a escondidas porque me regañaban por escuchar programas de terror. Los oía con audífonos y la luz apagada. Tenía una lamparita que alumbraba muy poco. Se alcanzaba a reflejar mi sombra en la pared. Estaba acostado en mi cama escuchándolos cuando de mi sombra vi cómo salía de mi pecho una mano que se levantaba y movía sus dedos, algo así como el caminar de una araña. ¿Creen que fue mi imaginación o sería verdad que escucharlos atrae este tipo de manifestaciones? Saludos desde Ecatepec, Antonio Rivera. Tanto que por escuchar el programa te haya pasado eso, no. Es un tema que se ha tocado a través de, imagínate, ya 30 años, que han preguntado a algunas personas lo mismo. No es que el programa haga que en sus casas existan manifestaciones. Podría ser, y esta también es un podría, que cuando en una casa hay manifestaciones, pero no tiene que ver con el programa, si tú estás poniendo la ambientación perfecta, se manifiesten, pero no significa que a través de las ondas hertzianas o de internet mandemos cosas o fantasmas. No, esto para nada.
No, desde luego que no. Sabemos que muy, muy posiblemente en el lugar en donde, pues, aparentemente se están presentando estas manifestaciones, ya había algo ahí medio turbio, algo que contaminaba, que ponía las cosas así como que un poco tensas. Entonces, no precisamente es que de aquí para allá, no. Al contrario, es más, yo diría que qué bueno que se dieron cuenta de que hay algo ahí que está medio turbio. A lo mejor no se habían dado cuenta, ¿eh? A lo mejor simplemente sospechaban. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches,
Regina. Bienvenido, amigo. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Soy Luis desde Dallas, Texas.
Eso es, mi querido Luis. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Tengo una historia que esto le pasó a un amigo mío, que casi somos como hermanos.
Sí.
Porque nos conocemos desde hace más de 20 años.
Muy bien.
Yo soy del estado de Guanajuato, él es de la Ciudad de México.
Sí.
Entonces, nos conocemos desde jóvenes, desde que empezamos a emprender pues nuestros proyectos de vida. Entonces, nos conocemos desde, pues sí, casi una vida, ¿verdad?
Sí. Claro.
Mitad de la vida. Entonces, empezamos a hacer nuestros negocios, nos asociamos, ahorita nuestros negocios van muy bien. Eso ocasionó que ya cuando empezaron a funcionar nuestros negocios nos separamos un poco, nos alejamos un poquito. Entonces yo tengo un problema, no económico, pero sí un poquito que necesité de su ayuda. Entonces yo le llamé. Ya tenemos varios, más o menos como unos 10 meses que no nos hablábamos.
Sí.
Entonces, le empecé a comentar también de mi vida personal, que tenía, pues, estaba pasando por una situación emocional. La verdad no sé por qué me pasó, pero para ser sincero, sí pensaba hasta, no, bueno, a veces en el suicidio.
Sí.
Pero era como momentáneo, era solamente como
un pensamiento fugaz. Ajá.
Sí, como por ejemplo, yo iba manejando y aquí, por ejemplo, aquí en Dallas, Texas, hay lagos que obviamente los caminos son puentes. Uh-huh. Y yo tenía el pensamiento como de, no, pues ya estuvo, aquí me voy a aventar al lago y ya estuvo. Y eran momentáneos. Entonces yo, al tener ese problema, de que necesitaba su ayuda, pues con un dinero así, vamos a ver cómo le podemos hacer. Entonces yo le comenté a él que pues, tenía esos pensamientos.
Sí.
Y él me dijo, sí te creo, amigo. Me dice, porque ahorita yo estoy pasando por una situación que no me la vas a creer. Le dije, pues cuéntame. Dijo, es que esto no te lo puedo comentar por teléfono. Entonces, yo y él quedamos de vernos. Entonces él me comentó que se separó de su familia. Uh-huh. Porque, bueno, yo caí en el problema del alcoholismo.
Sí.
Y él cayó en el problema del juego.
Ajá. Ludopatía.
Entonces él se iba a Las Vegas. Sí, él se iba a Las Vegas cada 15 días. Jugaba, regresaba. Entonces me empezó a comentar de que él tuvo ese problema, pero me dijo que cuando él llegaba a su casa, pues no se sentía a gusto. Y le dije, ok, dije, ¿cuál es tu problema? Me dijo, mira, me comentó, yo soy una de las personas que cuando yo me duermo, en la misma posición que yo me quedo dormido, yo despierto. Dice, pero lo últimamente, dice, yo me despierto en la cama, en los pies de la cama, abajo de la cama. Me despierto a medianoche y me salgo llorando de la casa, gritando como un niño. Dice, no sé qué me está pasando.
Sí.
Entonces fue lo que empezó a comentarme. Dice, pero dice, cuando yo iba a Las Vegas, cuando yo no me quedaba en mi casa, dice, no me sentía así, me sentía bien.
Ajá.
Entonces yo le dije, ok, sígueme contando. Me dijo, entonces, dice, de hecho, dice, yo llegaba a mi casa y pues decía, ahora me voy a dormir bien, y no, amanecía, no sé, en otra posición. Entonces ya no quiso aguantar más y me comentó que ese día él iba a comprar una cámara para grabarse mientras él dormía.
Sí.
Pero se le hizo tarde y no la compró. Uh-huh. Entonces que él llegó a su casa y dijo, ok, yo me voy a amarrar como un tamal con las cobijas y me voy a quedar en esta posición, es imposible que yo me vaya a mover. Entonces dice que al siguiente día amaneció con moretones, rasguños, y él se asustó. Y entonces me dijo, yo conozco a una señora que ella me leía las cartas, le tengo mucha confianza.
Sí.
Entonces yo fui con ella. Bueno, él fue con ella y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me leas las cartas porque me está sucediendo esto.
Ajá.
Entonces él fue y que la señora pues, le leyó las cartas y dijo, ¿sabes qué, mijo? Dice, esto pues es algo más grave. Dice, yo no te puedo ayudar. Dice, es más, te voy a decir que si te quedas 3 días más en tu casa, tú te vas a morir.
Órale.
Tienes que salirte de ahí. Dice, lo que tienes ahí, dice, son demonios. Son demonios que te están atormentando. Entonces dice que él se salió de su casa porque, como te comento, él se separó de su esposa. Entonces él regresó a la otra casa que tenía con su esposa.
Sí.
Entonces dice, no, dice, yo tengo que hacer algo, no sé, ir a esa casa, sacar las cosas que yo tengo y venderla o algo. Entonces dice que cuando él regresó a esa casa, dice que cuando él entró, empezó a escuchar risas de los demonios.
Sí.
Que él quiso como decir, ¿sabes qué? Nombre de Jesucristo, vete de aquí. Pero él me comentó que su no podía articular las palabras.
Ajá.
Hasta que por fin lo dijo, lo pudo decir, pero que los demonios le contestaron, tú ya eres mío.
Ajá.
Entonces, pues él se salió de ahí y me dijo, ya, sí creemos en Dios, crecimos en la religión también, pero por lo mismo de los negocios nos alejamos de la religión, de Dios.
Ajá.
Entonces él me comentó, ¿sabes qué? Yo ya no aguantaba más. Entonces mira, me dijo, mira, brother, dice, yo nomás puse el GPS y puse, no sé, iglesias o donde yo pueda encontrar ayuda. Sí. Y dice que él solamente escogió un lugar y él fue ahí, entonces ahí tuvo una liberación.
Ajá.
Entonces me dijo, pero sí estuvo muy, dice, estuvo muy feo, dice, sí. Dice, cuando yo me hicieron esa liberación, yo empecé a comprender dónde yo había agarrado a esos demonios. Por nuestro comportamiento.
Sí.
Sí, como te comento, siempre hay que ser humildes y cuando tenemos poder o dinero, dejamos entrar esas malas vibras. Tal vez vamos a lugares donde no debemos ir o eso mismo atrae.
Uh-huh.
Esas cosas, vamos por malos caminos o... Es fácil.
Sí. Tienes razón.
Entonces ya, sí. Entonces yo también le comenté los de mis pensamientos y me dijo, vamos a liberarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer oración. Pero, yo cuando le comenté de mis pensamientos suicidas y de que, pues, quería hacer esto o quería hacer lo otro, dijo, no, vamos a buscar ayuda. Entonces, pienso que esos demonios nosotros mismos los atraemos, las malas vibras.
Con nuestras actitudes, ¿verdad? Y dejamos entrar cosas, dejamos entrar vicios, porque aunque sean juegos, son vicios, se convierte en una adicción, mi querido amigo.
Y mira,
sí,
se alejaron.
La adicción hay demonios, son los demonios que nos atormentan.
Claro, oye Luis, dame un segundito, brother, necesito hacer una pausa.
Sí.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Dos amigos que se unieron, hicieron negocios, les fue muy bien, pero por eso mismo se alejaron y cada uno se fue por un problema diferente. Sin embargo, ahora se juntan y qué bueno, Luis, que tu amigo es el que te propuso buscar apoyo para salir adelante.
Claro, sí, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Ok, pues fíjate que, pues dicen, ¿verdad?, que el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Cuando amas más el dinero que otras cosas que son realmente más importantes, es ahí donde caemos en muchos errores, y tú lo acabas de comentar, mi querido amigo. A través de los vicios, de las adicciones, uno va metiéndose en problemas casi irreversibles, a menos de que se tomen acciones, pero muy profundas y muy directas. Ahora, dices que ustedes dos eran creyentes, sin embargo, fueron a esa lectura de cartas. Amigo, ¿crees que por ahí pudo haber entrado algo?
Él fue a la lectura de cartas. Él me dijo que, como te comento, nos separamos un tiempo, más o menos 10 meses, un año, sin comunicación. De hecho, yo no sabía, él nunca me había comentado que él iba a la lectura de cartas.
Sí.
Entonces, me dijo que él tenía mucha confianza en esa persona. Entonces, cuando le pasó ese problema, él me comentó que él fue con esa persona. Y esa persona dijo que ella ya no le podía ayudar porque ya era un problema más grande.
Ajá.
Ya eran demonios. Entonces, ella le advirtió que dijo, tienes 3 días para salirte de ese lugar, si no, tú vas a fallecer.
Sí, claro.
Sí, pero, o sea, de hecho, yo, él y yo, comenzamos juntos en la misma iglesia, nos bautizamos. Muy apegados a la iglesia.
Sí.
Pero de repente nos alejamos los dos, y yo creo que los dos nos alejamos de Dios.
Sí. Sí, pues
entonces
sí.
Ya fue cuando empezó el problema, sí. Fue cuando empezó mi problema de alcoholismo, y él empezó con su ludopatía de juego.
Sí, claro.
Como te comento, él iba cada 15 días a Las Vegas. Wow. Y obviamente no quiero hacer fantoche o algo.
No,
sí, ya ahorita nuestras ganancias eran, al fin de año, eran entre los dos, eran $5 millones.
Wow, amigo.
Sí, obviamente no era todo para nosotros, pero el negocio, pero obviamente ya empezamos a sacar del negocio para nuestra vida personal. Entonces, como te comento, yo entré en un problema, no mal económicamente, pero sí un problema un poquito grave en cosas del dinero.
Ajá.
Fue cuando yo me comuniqué con él, sabes que necesito tu ayuda, y fue cuando empezamos a platicar de nuestros problemas. Y al último, fíjate que lo del dinero lo hicimos aparte, y decíamos, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos en nuestro crecimiento espiritual mejor.
Sí, claro. Por supuesto, sí. Es una muy buena forma de contrarrestar todo este tipo de, pues, situaciones anómalas, ¿verdad? Que desde luego no tienen un origen bueno.
No, porque lo material, pues eso podemos tener o no tener, pero lo espiritual siempre hay que hacer el crecimiento.
Así es, amigo. Muy bien, pues llegaste a esa conclusión, y yo creo que eso es lo más valioso de toda esta experiencia que han tenido. Y pues también tu propio amigo se dio cuenta que era necesario ya un tratamiento espiritual, una liberación. Y por lo que tú platicaste, me doy cuenta de que cuando le hicieron la liberación, se manifestó por ahí un demonio, mi amigo, ¿verdad?
Sí. De hecho, me dijo que eran como unos 4 demonios.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Sí.
Pocas veces llega un demonio solo, mi querido amigo, ¿eh? Regularmente llegan en bola. ¿Por qué? Pues porque buscan la forma más efectiva para ellos en que causen daño. Y a veces es envidia, avaricia, odio contra las personas, soberbia, ¿no? Bueno, son infinidad de situaciones o diferentes ramas o campos en los que ellos se pueden manifestar.
Sí, sí.
Sí, mi querido amigo.
Sí. Pues, hay ejércitos de demonios.
Así es, mi querido amigo. Y afortunadamente en tu caso no fue así, ¿verdad?
No, yo también tuve una liberación.
Ajá.
Tuve que irme a un retiro espiritual y...
Ajá.
Y fue cuando yo reaccioné y dije, esto está mal lo que estoy haciendo. O sea, de hecho ya no sentía ni amor por mi familia, solamente el dinero, las cosas materiales.
Sí.
Estaba con mi familia, pero no estaba. ¿Sí claro. me explico?
Sí, sí. Tu cabeza estaba en otro lado, mi amigo.
Sí, sí.
Y eso es lo que a veces nosotros llamamos milagros cotidianos, ¿no? O sea, es para ti es normal ir a trabajar y regresar y ya sabes que ahí está tu esposa, tus niños, no sé, está tu casa, ¿verdad? Sí. No nos damos cuenta que eso ya por sí mismo es un milagro. Salir de nuestros hogares y no saber si vamos a regresar, tener conciencia de que pues realmente se nos permitió ir y volver. Eso pues se nos hace cotidiano, pero hay que agradecerlo, ¿no crees?
Claro, sí, ¿no? Si tenemos a nuestra familia.
Ajá.
Y estamos unidos, sí, somos millonarios.
Híjole, pues sí. Honestamente, sí. Lo reconozco en tus palabras y me gusta cómo lo dices, mi amigo. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. No sé si quieras agregar algo más, amigo.
Les llamaré pronto con más historias. Yeah. Espero acordarme de una persona porque ya la llamé. Esta es la tercera vez que la llamo y solamente he contado una mía.
Ajá.
Una experiencia mía, pero la próxima vez voy a contar una mía.
Ok. Muy bien, amigo, me parece genial. Me parece muy bien. Y pues, mi querido Luis, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Nacho.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches, hasta Dallas, Texas. Le mandamos un fuerte abrazo. A ver, miren, hay un comentario bien interesante, ¿eh? Y es precisamente por lo que me gusta que participen. Dice por aquí, Grupo Argos Investigación, dice, los verdaderos investigadores paranormales utilizamos instrumentos científicos para comprobar estos fenómenos. No nos guiamos por dogmas religiosos. A ver, está súper interesante tu comentario. No sé quién eres, nada más.
Dice... Oye, ¿y qué sucede cuando se enfrentan a alguna posesión, uh-huh, algún exorcismo, algo que tienen que ellos hacer frente? ¿Cuál es su manera de enfrentar esto?
Así es. Y algo que a mí siempre me preguntan sin titubear, cuando voy a una entrevista o cuando platico con alguien al respecto, siempre me preguntan, ¿y tú cómo te proteges? A ver, esa pregunta, amigo del grupo Argos, ¿tú cómo te proteges? ¿O cómo mides, por ejemplo, ese deseo que está brotando en tu mente de quitarte la vida, esos pensamientos negativos, oscuros? ¿Cómo lo mides con equipo, con instrumentos científicos? A ver, es que está buena la intervención acá de nuestros amigos, ¿eh? Porque realmente eso da mucho para charlar, para conversar, sin necesidad de estar discutiendo ni peleando, ¿no? Simplemente saber sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque a veces ese es el gran problema, que creen que es suficiente con apegarse a un método científico, si es que en el mundo paranormal se puede aplicar un método científico, porque para aplicar el método científico debe ser un fenómeno comprobable, repetible y cuantificable. Así que, pues, a ver, ¿cómo le hacemos?
Buenas tardes.
Buenas noches. Buenas noches, ya. Sí, ¿con quién hablo?
Habla Carlos Acosta, responsable y director de Argos Investigación. Ya han recibido varios mensajes míos ahí.
Excelente, sí, amigo. Claro, qué bueno que te comunicas. Y espero que podamos charlar en son de paz, ¿no?
No, sí, claro que sí. Me parece muy interesante. Mira, yo alguna vez escuché, y en uno de los podcasts que tenía este señor, ¿cómo se llama? Juan Ramón Sáenz.
Correcto.
Disculpa si me equivoqué del nombre.
No, está bien, es Juan Ramón. En paz descanse, sí.
Juan Ramón. Él falleció a raíz de uno de estos fenómenos, a una de estas situaciones que afrontó, ¿sí o no?
No.
Ay, no, ahí, desde ahí empezamos mal.
No.
Dice, bueno, yo supe por ahí, o se dijo por ahí, que ajá, había asistido a un evento de una persona que lo citó y uh-huh, que tuvo una especie de situación ahí, o le pasó algo a raíz de eso y falleció.
No.
No. Oye, perdón, ¿me repites tu nombre?
¿Carlos?
Carlos Acosta.
Ah, muy bien, Carlos. Perfecto, amigo.
Ya te he mandado varias colaboraciones, a ver.
Sí, amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, ver. No te vayas, por favor, aguántame tantito.
Cómo no, claro que sí te aguanto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos, experiencias y tu participación, que es muy importante no dejarnos guiar por la información que algunos han manejado con la finalidad de atraer más seguidores, pero que no se apega a la realidad.
Así es. Bueno, vamos a ver qué nos comenta nuestro amigo Carlos. Estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo. Mira, voy a ser un poco concreto en ese sentido. Digo, soy escritor y sé utilizar la palabra para expresarme con concreción.
Excelente.
Mira, hablábamos de esto, que tú me decías ahí que cómo nos protegemos los investigadores de lo paranormal.
Ajá.
Mira, aquí en este caso yo recurro mucho a cuestiones de instrumentos científicos. Utilizamos diferentes tipos de instrumentos.
¿Cómo qué?
Y no sé si tú has visto, mira, por ejemplo, bueno, lo clásico, ¿no? Que son detectores de campos electromagnéticos, cámaras infrarrojas, lámparas ultravioleta, cosas técnicas, y grabadoras, pues, ¿cómo se podría decir? Digitales, etcétera, equipo técnico, pues.
Muy bien, muy bien.
Mira, yo me he preguntado a lo largo de estos 40 años, porque este grupo se fundó aquí en San Luis en 1985, lo fundamos unas 5 personas.
Sí.
Nos hemos enfrentado a muchas situaciones como las que tú citas, ¿no? De gente que fuimos a muchos casos y casas donde supuestamente había gente poseída por el diablo y cosas así.
Sí.
Una vez recuerdo, fíjate nada más, para que te des una idea, uno de tantos casos que hemos tenido. Nos invitaron a una casa.
Ajá.
Donde había ocurrido un crimen, pues parecido al de Amityville, ¿no? Órale. El hombre había asesinado a su familia y les prendió fuego a la casa.
Sí.
Me decían que se veían, que aparecían manos con sangre en las paredes, ¿no? De hecho, mucha gente decía, no vayan, ¿para qué van? No, olvídate, se va a poseer el diablo de ustedes, ¿no? Y fuimos a la casa, pusimos nuestro equipo y todo.
Sí.
Y efectivamente pudimos grabar presencias, sombras, psicofonías.
Sí.
Y nunca vimos las famosas manos con sangre que decía la gente, ¿no?
Okay.
Mucha gente, siento que le agrega las cosas, ¿no?
Sí.
Agregan información o mitos, ¿no?
Okay.
Pero el fenómeno se comprueba técnicamente, ¿no? Nosotros nunca recurrimos a mediums, como en el caso de un compañero que es muy famoso en la televisión, ¿cómo se llama este hombre? Que hace hasta que ahorita está en canales muy importantes, en ID, en Discovery. Yo creo que sí sabes quién es, ¿no?
Pues no sé a quién te refieres, hermano.
¿Cómo se llama este hombre?
Bueno, no te preocupes, ahorita llegará el nombre solito. ¿Y qué más?
Es un cazafantasmas muy famoso. Bueno, él utiliza mucho, él es un buen cazafantasmas.
Ajá.
De los que ve la televisión, de los que se pasan en televisión, que son americanos. A mí me gusta mucho cómo trabajan ellos porque son muy científicos, muy técnicos.
Ajá.
No recurren nunca a mediums, ni a brujas, ni a cosas así de andar haciendo exorcismos y liberaciones y cuanta cosa, ¿no?
Sí.
Usan mucha parafernalia estas gentes, ¿no?
Sí.
Esos americanos hacen únicamente comprobación de los fenómenos como son científicamente.
Okay.
No toman parte ni hacen dogmatización religiosa de que el demonio y que esto y lo otro, ¿sí? Uh-huh. Yo siempre he estado mucho contra eso, porque se presta mucho para que la gente se sugestione, ¿sí? Sobre todo la gente que vive esas experiencias en sus casas, ¿no? Uh-huh. Eso hemos visto, ¿no?
Claro.
Entonces, yo me guío mucho por la cuestión científica, más que otra cosa, ¿no?
Ajá. Pero ¿cómo te guías en la cuestión científica cuando es algo espiritual?
Es que ahí va la cosa. Mira, no sé si sepas que Tomás Alva Edison, una de las teorías más interesantes que he escuchado, uh-huh, sobre la cuestión de los fantasmas y presencias,
sí,
es una teoría que tenía Alva Edison.
Ajá.
Decía que las personas somos energía.
Sí.
Energía eléctrica. Que el alma de las personas es energía eléctrica, decía Alva Edison. Sí. Uh-huh. Y estaba incluso construyendo una máquina, uh-huh, para comunicarse con los difuntos, ¿no?
Sí.
Una especie de radio fantasma primitiva.
Ajá.
Que ahora se han perfeccionado muchísimo esos aparatos. Entonces, yo ahí parto de esto, de que cuando la gente fallece,
sí,
yo no dudo de la existencia del alma, ¿no?
Ajá.
Pero el alma, ¿qué es? Ese es un enigma. ¿Qué es? ¿Es energía?
Ajá. Sí.
¿Qué tipo de energía? Sí. Y como es energía, es fácil de comprobar energéticamente.
Ajá.
Por eso utilizamos detectores de campos electromagnéticos. Sí.
Sí.
Porque ahí se nota, ¿sí? Entonces, las teorías de Alva Edison no estaban tan erradas, ¿eh? Porque son comprobables científicamente.
Ok. Ok. Bueno, sí, me estás hablando de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Pero fíjate que hay muchos, muchos científicos que, por ejemplo, profesaban una religión. Luis Pasteur, entre otros, no sé, se me ocurre ahorita Gregor Mendel, y el mismo Tesla también tenía pues cierto apego a lo espiritual. Entonces hay muchos científicos que efectivamente pues se basan en lo científico, en sus estudios, pero hay cosas que son intangibles, mi querido amigo, hay cosas que no podemos explicar por sí mismo, y una posesión demoníaca, como tú comentas, eso, ¿cómo lo catalogas tú?
Pero hay mucha gente, mira, hemos llegado, te digo que llevo 40 años en esto, no soy nuevo, llevo muchos años en esto.
Ajá.
Y he visto todo tipo de casos.
Y todo ese, perdón, esos 40 años has tenido la misma postura.
Te voy a decir una cosa.
Ajá.
El inicio del grupo nuestro fue un grupo, era un grupo muy pequeño al principio.
Sí.
Pero tuvo un inicio, dirían la gente muy creyente, muy siniestro, ¿no?
Órale.
Ocurrieron muchas cosas cuando quisimos empezar a formar el grupo.
Uh-huh.
Y entramos en contacto con mucho tipo de personas.
Sí.
Porque este mundo es un mundo de gente muy subterráneo. Hay, sí, de todo tipo de gente, de todo tipo de personas, y se empezaron a poner en contacto por teléfono conmigo, ¿no?
Ajá.
Igual mediums, igual espiritistas,
ajá,
santeros, curanderos, bueno, no tienes idea.
Sí.
Hice una lista como de 300 personas cuando acabó ese proyecto inicial.
Ajá. ¿Para qué se ponían en contacto contigo?
Para formar el grupo, para hacerlo más grande, pues queríamos que no fueran 5 personas, que fueran 10 o 20, no sé.
Uh-huh.
Y la lista creció muchísimo, ¿no?
Sí.
Y hubo un día que se metió un hombre de repente en el teléfono. Yo tenía el teléfono, descolgué, el teléfono sonó.
Uh-huh.
Porque mi madre me decía, ya cuelga ese teléfono, ya estoy harta de que estés en y suene día y noche.
Sí.
Y el teléfono lo descolgué y sonó.
Ajá.
Y lo contesté.
Sí.
Era un hombre que decía, y sin ninguna presentación, me dice: oiga, quiero verlo, paso por usted a las 7 de la tarde a su casa.
Uh-huh.
Le dije: ¿con quién tengo el gusto? Me dijo: no le voy a decir mi nombre, dígame R. Ah, ok, don R. Aquí lo espero. y a las 7 en punto llegó el señor. Uh-huh. Era un hombre medianamente corpulento, traía un abrigo de oso negro. De oso negro, sí. Traía un coche Oldsmobile negro también. Uh-huh. Y me bajé y lo saludé. Tenía los ojos verdes, muy penetrantes. Me dijo, lo invito a mi casa. Ajá. Hoy nos tomamos un café, platicamos de su grupo y le platico quién soy yo.
Sí.
El señor era, para no hacerla muy larga, era un medium. Era un medium muy afamado. Uh-huh. En San Luis Potosí sacó, se dedicaba a sacar entierros de dinero para políticos. No puedo decir más.
Ajá.
Me citó muchos nombres de políticos muy importantes del estado, entre ellos un gobernador.
Okay.
Yo no voy a decir su nombre, mucho menos, pero se dedicaba a sacar entierros de gente y uh-huh. le pagaban por ello.
Claro.
Era un medium. Y a través de ese medium, esa noche, tuve comunicación con alguien que decía ser el famoso innombrable. Yo nunca lo menciono, ¿sí?
Uh-huh.
Esa potestad negra que todos conocen como ya sabes qué.
O sea, ¿sí crees que existe?
Espérame, déjate digo mi opinión. Espérame. Uh-huh. Esa personalidad quería que yo le entregara la lista de personas. Yo nunca le mencioné al señor R que existe una lista de personas, ¿sí?
Uh-huh.
Esa personalidad, cuando entraba a través del medium,
sí.
Se le cambió la voz al señor R.
Uh-huh.
Me decía con voz muy truculenta, si quieres apaga la luz para que veas cómo me brillan los ojos. Me decía muy ufanadamente, sarcásticamente, ¿no?
Ajá.
Y luego se empezaron a oír en la pared de la casa del señor. Era una casa de, ¿cómo se podría decir? Interés social, ¿no? Se empezaron a oír unos zarpazos en la pared, como de un león, sí, por dentro de la pared, ¿no?
Uh-huh.
Y mi compañero, que en aquel tiempo me acompañó, casi estaba a punto de correr, ¿no?
Sí.
Por no decir otra cosa. Y yo no, yo me estuve aplomado ahí. Hice un. Yo soy muy hecho a las disciplinas mentales, ¿no? De joven estudié yoga y muchas cosas.
Uh-huh.
Y formé una especie de espejo mental, ¿no? Para uh-huh. no dejarme sugestionar.
Okay.
Y le dije, no, ya sé quién eres. Ya sé quién eres. Y me decía, conocerás a otro. Le entregarás la lista. Él y tú formarán una secta consagrada a mí. Pero con una voz cavernosa, tipo el exorcista, horrible, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Le decía, no, no, ¿cuál lista? Yo no tengo ninguna lista. Ah, sí, jaja, y se volvió a reír. Ja, 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 ya sabes de qué hablo, y así, ¿no?
Uh-huh.
Total, pasó media hora después de esa conversación con esa entidad que tú sabes cómo se llama,
uh-huh.
que le llaman Satanás, pues.
Sí.
Y salió del trance don Raúl, porque se llama Raúl, nada más que yo le pude, me decía que le dijera R, ¿no?
Sí.
Salió del trance don R. Para esto tenía un hijo muy extraño que siempre estaba junto a él, un chiquito casi casi de color verde que uh-huh. nunca se le separaba los ojos, porque los mediums usan un niño cerca
uh-huh.
como forma de descarga. Y salió y me dijo, le dije, oiga, ¿se acuerda lo que me dijo? No, dice, yo no me acuerdo de nada. Se tomó 3 vasos de agua grandes el señor
uh-huh.
y bajó en el asiento donde estaba en el sillón.
Sí.
Me dijo, no, no sé de qué me habla. Bueno, llegamos a la casa de usted. Era las 2 de la mañana cuando sí, salimos de ahí.
Gracias.
Sí. Eso sí es una historia real, ¿eh? No me ando con fregaderas.
Ajá.
Entonces, me fue a dejar a la casa. Y yo no dormí toda la noche, no estaba pensando, bueno, entregaré la lista, no entregaré, ¿qué haré?
Uh-huh.
Son muchas personas, etcétera, etcétera. En la mañana, a las 6 de la mañana, llegó mi amigo, muy enojado, muy desvelado, con unas ojerotas. Dame la lista, le dije, pues ¿para qué? Dame la lista, la voy a quemar. Ahí le dije, ¿tú crees lo que te dijo ese señor? Hombre, a lo mejor nomás nos estaba choreando. No, dame la lista, y hasta empuñó las manos, ¿no? Si no me das la lista, te madreo. Le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Ok. Vamos al parque y cruzamos una valla que cercaba un parque que hoy es el parque Tangamanga 2 en San Luis.
Uh-huh.
Y le dije, bueno, ahí está la lista, quémala. ¿Tú la vas a quemar? Yo no me quiero comprometer, le dije. Quémala si quieres, es tu bronca. Ok, la quemó y ya está, bailó el jarabe tapatío en las bracitas de carbón del papel.
Sí.
Me dijo, ya está, ya está, ya está. Ok, le dije, era domingo, me acuerdo. Yo me fui a mi casa a descansar y él se fue a la suya. Como a las 6 le hablé por teléfono, yo tuve un presentimiento extraño.
Ajá.
Le dije, oye, oye Paco, porque se llamaba Francisco.
Sí.
Hoy va a pasar algo en tu casa o en la mía, Paco. ¿Por qué lo dices? No, estoy oyendo un disco de rock de los Stick, hágame favor, un grupo de rock satánico de los 70. Bueno, para colmo, ¿no? Estaba oyendo un disco de rock con sus amigos. Bueno, le dije, yo nomás te digo, pues, se me hace que va a pasar algo en tu casa o en la mía. Bueno, total, yo colgué. Y en mi casa no pasó nada, ¿sí? En mi casa no sucedió nada. ¿Sí? Y lo dejé de... Perdí contacto con Paco durante un mes más o menos. No supe nada. Pasado ese mes, me lo encuentro en la calle. Un día.
Sí.
Pero de lejos.
Sí.
Y se fue corriendo, haga de cuenta, como un animal asustado, como cuando un perro le dan una pedrada y se va corriendo.
Sí.
Y me gritaba, no, no quiero verte, tú estás con él. Tú estás con el diablo, vete, no, no te quiero ver. Y se fue corriendo y me dio más miedo verlo como iba espantado, asustado.
Sí.
Yo dije, este hombre está loco, ya se volvió loco. Pasaron 2 meses más y no supe nada de Paco. Después solito llegó a mi casa. Tocó la puerta una mañana. Ay, Paco, pues me quedé con mucho pendiente contigo. Paco, pues ¿qué pasó? Ese día que te vi en la calle, pues estabas muy mal, Paco. ¿Qué te pasó? No, dices que ese domingo que tú me hablaste a la casa en la noche, a mi casa me fueron a espantar, dice. Me tiraban, primero me empezaron a tirar piedritas a la ventana. Él dormía en un segundo piso, en un departamento.
Sí.
Y me asomé por la ventana y había un tipo en una moto, con un pasamontañas negro, pero le brillaban los ojos de color rojo.
Ajá.
Y luego en mi casa empezaron a oírse ruidos. Oía que tiraban agua, se rompían vasos, que movían las alacenas y que movían los muebles de la cocina y de la sala. Sí. Y mi mamá se asustó mucho y me dijo que qué pasaba. Dice, al día siguiente me fui a quedar a casa de un hermano, a otra parte de la ciudad más lejana. Y me fueron a seguir hasta allá. Y luego me fui a quedar otro día a la casa de otro hermano que vive en otro rumbo de la ciudad y hasta allá me fueron a seguir. El día que tú me viste, me dijo, ese día me iba a tirar a la presa, me iba a suicidar. Le dije, Paco, es que tú entraste en paranoia, Paco. Ese día que estábamos en la sesión, yo te vi muy asustado. Y eso fue lo que sucedió. Paco actualmente me dijo, y le dije, bueno, ¿y tú cómo saliste adelante, Paco? Él era mormón, él sí tenía religión, yo siempre he sido ateo. Y dice, no, pues me salvó mi grupo de religión, mi grupo de oración, me pusieron a hacer oración y me sacaron adelante. Paco actualmente, hasta donde sé, vive en Los Ángeles, California, no sé si me esté oyendo.
Ajá.
Francisco Marmolejo Montes se apellida, si me está oyendo. Paco actualmente es ministro mormón y vive en Los Ángeles, según sé, ya tiene allá viviendo como unos, que serán desde que pasó eso hace casi 40 años, ¿no?
Ok.
Ese fue el origen de Argos Investigación, pero yo no me arredré, yo seguí adelante, ¿sí? Porque me acuerdo una palabra que me dijo este hombre en el trance, esta entidad. Yo llamo entidad. Yo ahorita te explico por qué creo y no creo en estas cosas así. Creo que existe una dualidad cósmica, fíjate. Hay dos fuerzas creadoras en el universo, la creación y la destrucción, ¿sí? El bien y el mal son ontológicos y existen aquí y en el cosmos, ¿sí?
Ajá.
Esa entidad a la que ustedes o nosotros llamamos el diablo,
sí.
Pues es una entidad, es una presencia, es la fuerza de la sombra, de la oscuridad, la destrucción, ¿sí?
Ajá.
Está bien, bueno, él recoge sus, como dice la parábola de la Biblia, cada quien recoge su semilla, ¿no? Incluso los hindúes lo citan en sus textos védicos. Existe una dualidad, el bien y el mal, y cada quien recoge su semilla. La gente que que es creyente de Dios, Dios recoge a su gente, y la gente que es creyente del demonio, él recoge a su gente, y cada quien trabaja para su diferente entidad. En eso sí difiero mucho del dogma católico.
Okay.
Totalmente. Yo creo en eso, en la dualidad, ¿sí?
Muy bien.
Pero lo que le pasó a Paco fue eso, exactamente. Y ahí fue, empezó algo sin investigación. Ajá. Nada más te digo para terminar. Este hombre me dijo, esta entidad me dijo, tú eres diferente y vas a seguir esta senda hasta el final. Así me acordé de lo que me dijo, ¿sí?
Okay. Nada más. Muy bien, amigo. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu punto de vista. Y realmente me dejas con la duda de... dices que ustedes, los verdaderos investigadores, utilizan instrumentos científicos, pero en tu narración me narraste una historia paranormal, o sea, no vi la ciencia en ningún lado.
Es una historia paranormal, o sea, empezó para, yo digo esto, esas entidades, esa entidad oscura, yo siempre hablo de esa fuerza con respeto, digo, con respeto a la gente que cree, porque también hay que ver que así como en tu programa, mucha gente, y de hecho veo yo ese trasfondo de gente muy creyente, católica, hay gente que no lo es.
Y lamentablemente, mi querido Carlos, ya nos tenemos que ir, brother. Pero si gustas, órale, me parece genial. Que tengas bonita noche. Y pues ahí con esa nos quedamos, Gina.
Y siempre agradecemos que tú nos compartas estas vivencias que son tan íntimas y que se quedan como tatuadas en la memoria. Mañana vamos a continuar con mucho de lo que se quedó pendiente y también te invitamos a que tú sigas participando. Mientras tanto, te deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí... ¡Cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.